Desde la capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva emisión de su programa migratorio. Bienvenidos a América, trayéndoles de todo corazón información útil, orientación responsable y sobre todo respuestas a sus preguntas sobre inmigración. Las líneas del programa ya están abiertas en el 1-800-248-3232. Estamos transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C., en el Templo del Periodismo, el Club Nacional de Prensa, y como cada semana, muy honrados con la participación de nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio Rafael Borrás.
Amigos y amigas que nos acompañan semana tras semana, siempre es un absoluto honor compartir este espacio contigo.
Muy bien, muchas gracias, Rafael. Y amigas y amigos, ya saben, las líneas están abiertas, llámenos al 1-800-248-3232, el número que ven en pantalla, quienes nos están siguiendo por televisión o por redes sociales. Nos encanta que nos llamen en vivo y en directo, por supuesto. Este programa se graba todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. Nos pueden llamar a cualquier hora. Si no nos encuentran, no se preocupen, nos dejan un mensaje y en estricto orden de llegada vamos a responder a sus preguntas al aire aquí en Bienvenidos a América. Muchas gracias. Y ahora tenemos en el programa una invitada muy especial que les voy a platicar en un momento más adelante porque es un tema súper importante, que es sobre la salud de nuestras trabajadoras agrícolas, que son un eslabón esencial en este país, y vamos a platicar sobre ese tema, no se lo pueden perder, pero antes, vamos a las actualidades migratorias.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Bueno, pues ya llegó finalmente el día, el final del título 42, que ha creado un fenómeno internacional y lamentablemente la llegada de miles de personas que han hecho un viaje súper peligroso a través de territorio mexicano, donde sabemos se enfrentan a pandillas, el crimen organizado, ante la expectativa de que puedan entrar a los Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos emitió una nueva regla y esta regla determina que las personas serán inelegibles automáticamente en entrar al país, salvo que cumplan ciertas excepciones. En el caso de los venezolanos, los cubanos, los nicaragüenses y los haitianos serán repatriados a México, donde el gobierno mexicano ya aceptó hasta 30 mil al mes. Y lo que tenemos en este momento es una frontera fortificada. Hay más de 24 mil agentes y soldados de la Guardia Nacional Federal, de la Guardia Nacional de Texas, con misiones diferentes. Los soldados federales no pueden arrestar inmigrantes, solamente brindan apoyo logístico al Departamento de Seguridad Nacional, a sus agencias como CBP, la Oficina de Aduanas, y la Patrulla Fronteriza, la Border Patrol. En cambio, el gobernador de Texas, el señor republicano Greg Abbott, envió a elementos de la Guardia Nacional de Texas que sí van a tener funciones de migración por lo menos en la frontera de Texas. Nadie sabe qué va a pasar. Están obviamente las personas aglomeradas en la frontera en este momento. Muchas de ellas están sin comer, haciendo fila desde hace más de 24 horas. Una verdadera emergencia migratoria en la frontera con México. Y de eso vamos a hablar en este programa. Y ahora vamos precisamente al tema de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, Rafael, finalmente llegó a su fin el título 42. Una reliquia de la era Trump, donde, como sabemos, con el pretexto de la pandemia del COVID-19, básicamente se expulsaba a las personas que intentaban llegar de manera indocumentada al país, o muchos de ellos que solicitaban asilo. Por supuesto, había personas que se les permitía ingresar si cumplían ciertos requisitos, pero lo que sabemos ahora, Rafael, es que van a ser sustituidas por el título 8. Salimos de un lugar a otro peor porque sabemos que ahora el título 8 podría incluir que las personas van a ser castigadas si reinciden en un ingreso ilegal a los Estados Unidos. ¿Cuál es el panorama desde tu perspectiva allá en Texas?
Mira, José, hemos estado preparándonos para esta situación que estamos enfrentando en la frontera durante los pasados meses, y el gobierno de Estados Unidos también se ha estado preparando, tal vez de la manera equivocada, pero intentando prepararse. Hemos visto que los centros de detención de inmigrantes aquí en el área de Texas, aquellos que están cerca de la frontera, han estado trasladando a las personas que estaban en ese centro a otros lugares. Yo me he enterado de la noche a la mañana de clientes míos que yo estaba esperando aquí atender en Texas y están en Pensilvania, en Nueva York, los han trasladado a Chicago, a Denver, a otros estados. Entonces, sabemos que el gobierno tiene conocimiento de la situación, pero entendemos que lo que van a enfrentar aquellas personas que legítimamente tengan un reclamo de asilo va a ser muy difícil. Las exigencias con relación a la manera de poder proveer evidencias en una etapa de miedo creíble, que no necesariamente se supone que conlleve tanta evidencia. Por ejemplo, una entrevista de miedo creíble tradicional y lo que hemos utilizado por muchísimos años para poder defender a personas con asilo es que es una entrevista cuyo propósito es simplemente ver si la persona tiene una probabilidad de poder presentar un caso en el futuro. Pues ahora prácticamente le están haciendo una entrevista, le van a hacer una entrevista de asilo completa, llamándola una entrevista de miedo creíble más detallada, más específica, para entonces poder rechazar a las personas al momento. Esto es muy triste porque ya se le está llamando el Biden Asylum Ban, la prohibición de asilo de Biden. Y esto fue algo que escuchamos muchísimo durante la era del presidente Trump, los Asylum Ban para musulmanes, lo que pasó con el MPP. Estamos hablando de que la administración Biden, que tanto criticó el Asylum Ban de Trump, esas prohibiciones de asilo del presidente Trump, está literalmente haciendo lo mismo, y parece ser que con menos capacidades y con menos coordinación que la misma administración de Trump.
Absolutamente. De hecho, ha recibido el presidente Biden duras, muy duras críticas de los propios senadores demócratas por el hecho de que está reemplazando el título 42 con este programa y esta nueva regla, que son incluso más duros que el título 42, y no con la promesa que se nos hizo, Rafael, de una reestructuración del programa de asilo de tal manera que Estados Unidos cumpliera con sus compromisos nacionales e internacionales en materia de protección de los derechos humanos.
¿Qué pasó con el trato humanitario que nos prometieron en campaña, José?
Estos inmigrantes se merecen ser recibidos con respeto, con dignidad y de una manera humanitaria, y no con rifles de asalto en la frontera o alambres de púas. Por supuesto, sabemos que este título 42 será oficialmente levantado en la noche, en la medianoche de este jueves, 12 de mayo, y entonces veremos allí. 11 de mayo, perdón, veremos a partir del 12 de mayo cómo se implementa esta política, y lo que ya en este momento es, aún antes, en estas horas previas, es una verdadera emergencia migratoria, pero vamos a estar muy pendientes. ¿Algo más que quieras agregar, Rafael?
Mira, José, aquellas personas que estén en la frontera, que nos estén escuchando o cuyos familiares conozcan de personas que van a presentarse a la frontera, tengan el entendimiento, ¿verdad? O la certeza de que no van a ser recibidos con los brazos abiertos. Aquellos que tengan documentación relacionada a la persecución que están escapando, por favor, ténganla a la mano, pero sáquenle copia a todo o envíele fotos de esa documentación a sus familiares para que luego, si en efecto los dejan entrar para pelear su caso de asilo, ustedes no pierdan esas evidencias. Porque lo que vimos en la pasada administración era que en esas entrevistas, aquellas personas que llegaban con evidencias, se las desaparecían.
Muy buen consejo, Rafael, muchas gracias. Ojalá nos estén escuchando personas que tengan familiares allá. Sabemos que muchas personas obviamente quieren traer a sus seres queridos a los Estados Unidos. Es un muy buen consejo. Muchas gracias. Bueno, este fue el tema de la semana, por supuesto, el tema del título 42, que es un tema candente. Solo voy a mencionar que en este mismo momento en la Cámara de Representantes, los republicanos de la Cámara Baja quieren aprobar una iniciativa de ley todavía peor que el título 42. Sí. Básicamente busca negar el asilo a todos los inmigrantes, no hay prácticamente excepciones, salvo en casos muy especiales, reconstruir el muro de Trump, las políticas de separaciones de familias. Vamos a ver qué pasa, los vamos a mantener informados. Bueno, y como adelanté al inicio del programa, nos honra a nosotros una entrevista muy interesante con nuestra amiga Laura Najarro. Ella es la coordinadora de comunicaciones de AFOP, la Asociación de Programas de Oportunidades para Trabajadores Agrícolas, y nos va a hablar de un tema muy importante, este evento. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida.
Hola José, gracias por la invitación.
Muchas gracias y bienvenida a Bienvenidos a América. Sabemos que es tu primera ocasión aquí. Nos da mucho gusto que vengas porque nos traes una noticia muy importante, que es la celebración de la Semana Nacional de Salud de las Trabajadoras Agrícolas. ¿En qué consiste, Laura?
Sí, claro. No, gracias por la invitación de nuevo. Y nosotros, para empezar, José, queremos explicar un poquito lo que hacemos. En AFOP Health, nosotros tenemos programas de salud y seguridad para todos los trabajadores agrícolas que residen en Estados Unidos y en Puerto Rico. Entonces, tenemos varios entrenadores a nivel nacional, gracias a nuestros miembros, que se dedican a ir a los campos a entrenar, pues, a nuestros trabajadores agrícolas en protección hacia los pesticidas, estrés por calor, y eso es básicamente lo que hacemos durante todo el año. Pero también tenemos unas campañas específicas, como la que pues tú acabas de mencionar, que sería esta próxima semana de mayo 14 a mayo 20, que es la Semana de la Salud de las Trabajadoras Agrícolas, ¿verdad? Entonces, esta semana básicamente tenemos varias actividades y nos estamos enfocando en darle voz a las trabajadoras agrícolas, no solo de todas las contribuciones que ellas hacen, ¿verdad? Como agentes, como trabajadores hacia los Estados Unidos, pero también a todas las desigualdades que ellas pues enfrentan día a día. Como ya sabemos, lamentablemente hay mucha desigualdad de género en el ámbito social y laboral. Ahora imagínate mucho más pues con inmigrantes, ya que el 72% de los trabajadores agrícolas en América son inmigrantes, pues nuestras trabajadoras agrícolas tienen muchas más desafíos, ¿verdad?, para poder trabajar.
Por supuesto, y les agradecemos mucho, Laura. Hemos colaborado en nuestro partnership, nuestra alianza con AFOP durante muchos años y con otras organizaciones, y realmente su trabajo es muy importante. ¿Y por qué es importante? Porque sabemos muy bien, y especialmente se hizo visible este tema durante la pandemia, que nuestras trabajadoras y trabajadores agrícolas fueron esenciales para la supervivencia en los Estados Unidos. Sin ellos y sin muchos otros trabajadores latinos, por ejemplo, en muchas industrias y sectores como el de servicios, las manufacturas, la salud, etcétera, sería imposible haber podido rebasar esta etapa de emergencia de salud pública que en este mismo día se está levantando justamente en los Estados Unidos. Y por supuesto sabemos que las trabajadoras y trabajadores están expuestos a pesticidas y muchas veces no tienen acceso oportuno a la salud. ¿Cuál es el reto más importante que ves en este momento, Laura, en temas de salud para nuestras trabajadoras del campo?
Sí, específicamente José, y lo que mencionaba sobre toda esta campaña que se dio de todo el trabajo tan esencial, nosotros no vamos a permitir de que este sea un mensaje de pandemia o un mensaje pues que llamó mucho la atención, sino seguir pues con esta lucha de que siguen siendo esenciales hasta este día y seguirán siendo esenciales todos los días. Así sea alguna trabajadora agrícola que nos está escuchando en este momento, de parte de nosotros queremos decirle gracias y de parte de toda la sociedad. Ahora, uno de los desafíos más grandes que hay es la exposición a pesticidas. Se sabe de que, más que todo, cuando una mujer trabajadora agrícola se encuentra en su etapa de embarazo, pueden haber muchos riesgos para el niño o niña por nacer. Entonces, eso es exactamente lo que nosotros hacemos, es brindar este tipo de información que probablemente pues los trabajadores agrícolas no conocen a totalidad y por medio de nuestros entrenamientos, que a veces son un poco difíciles de alcanzar, ya que existe una brecha a veces de poder entrar al campo. Muchos growers o empleadores a veces no quieren darle el tiempo a nuestras organizaciones para poder educar, a pesar que esto tienen que hacerlo para cumplir con la ley. Entonces, son varios desafíos. Bueno, los desafíos que ellas enfrentan, un poquito ahí de estadísticas, podrían ser de que uno de los temas que queremos pues poner en alto durante esta campaña es sobre el acoso laboral y el acoso sexual que sufren las mujeres trabajadoras agrícolas. En un estudio de Human Rights se declaró que el 80% de trabajadores agrícolas mujeres han sufrido algún tipo de este acoso mientras trabajan. Y eso es realmente súper alarmante. Como mujer me indigna al 100%. Y también, por ejemplo, otra cifra de que el 6, las mujeres trabajadoras agrícolas hacen más o menos el 6 al 8% menos por cada hora laborada en comparación a sus colegas pues, del sexo masculino. Entonces, estos son un par de los mensajes que tenemos en esta campaña. Tenemos alrededor de 38 organizaciones a nivel nacional y organizaciones, programas como el tuyo que nos están apoyando a poner todos estos mensajes, y por eso les invitamos a que nos sigan en redes sociales como @AFOPHealth. Y la siguiente semana, del 14 al 20 de mayo, vamos a estar teniendo este tipo de conversaciones, este tipo de contenido y poniendo esas estadísticas y estos temas allá afuera.
Excelente, Laura, has cubierto todos los temas. Ya te iba a pedir el sitio de internet, pero ya lo dijiste. Así que quiero completar esta conversación y este círculo agradeciéndote nuevamente por el trabajo que están haciendo y recomendarles a nuestras amigas y amigos que nos escuchan, o si son amigos o familiares de trabajadoras y trabajadores agrícolas, que por favor se conecten con AFOP, porque la información que van a proporcionar puede ser vital para ustedes por ese trabajo tan pesado y expuesto a tantos riesgos como el que realizan para todos nosotros. Y también les agradecemos, por supuesto, a todas las trabajadoras y trabajadores agrícolas, que ojalá siempre cuenten con buena salud. Muchas gracias, Laura Najarro, de AFOP.
Muchas gracias a ustedes y a tu equipo.
No, muchas gracias. De verdad, qué importante trabajo, mi querido Rafael, que haya organizaciones que estén abocándose justamente a la salud de nuestras trabajadoras. Y si te parece, Rafael, empezamos con nuestras llamadas. Nuestras
claro que sí, estamos listos.
Y vamos a empezar con la primera llamada desde Idaho.
Bueno, yo tenía una pregunta de que le apliqué a una hermana, la pedí a una hermana, y ya hace desde el 2006, no sé en qué tiempo lleve ya para poder aplicar, o sea, para que esté ya aquí arreglando sus papeles, o cuánto falta para el proceso. Eso es lo que quisiera saber. Gracias.
Una pregunta, José, ¿la llamada es en vivo?
Es grabada.
Es grabada. Estamos hablando, bueno, no sé de qué país, ¿verdad? Nos está hablando, quiero suponer que es de México. Estamos hablando categoría F4, en breve le puedo decir, van por agosto 1 del año 2000. Van por agosto 1 del año 2000.
Muy bien, muchas gracias. Y ahora nos vamos a San Fernando Valley con nuestra amiga Elvia. Adelante.
Estoy llamando porque yo estoy aquí desde el año 88, y no he podido arreglar. Tengo 3 hijas ciudadanas, pero no me pueden arreglar porque entré indocumentada. Y yo quería a José si me podían ayudar, por favor, o a ver qué se puede hacer. Porque metí una aplicación por parte de mi hermano, pero me dijeron que hasta en 17 años. Entonces, es mucho. Ojalá me puedan ayudar. Gracias. Adiós.
Es bien importante conocer cuándo se presentó esa solicitud del hermano, porque tal vez, aunque entraste de manera irregular, podrías calificar bajo la 245i, pero no tenemos, ¿verdad?, esa fecha en la que presentaste esa solicitud. Pero existen algunas alternativas para poder presentar, para poder evitar tener que salir del país. Así es que nos gustaría hablar con la dama, si puede llamarnos, para obtener el resto de la información que es importante para hacer la evaluación de su caso.
Perfecto, muy bien. Y ahora vamos a Laredo, Texas. Adelante.
Sí, buenas noches. Disculpe, yo quería saber cómo pedir una petición para mi nieta. Yo la tengo desde recién nacida y quería saber si yo podía arreglarle. Yo soy residente legal. Gracias.
Sí, lamentablemente, a menos, ¿verdad?, de que se haya dado un proceso de adopción conforme a la ley y a los requisitos sumamente estrictos, no existe una forma de que pueda hacer una petición esa abuela residente para su nieto, a menos que exista una adopción.
Perfecto, muy bien. Vamos a la siguiente llamada, por favor.
Aló, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Soy nicaragüense y estoy yendo a corte, pero resulta que yo estoy trabajando y pues me multó la policía por haber vendido licor donde trabajo y di otro nombre y no di mi nombre. ¿Me perjudica esto en mis papeles como para legalizarme, ya que estoy yendo a la corte? Gracias.
Bueno, no entendí muy bien la parte de la pregunta en la que establece. No sé si me dijo José que está trabajando con otro nombre.
Nombre es falso, exactamente, y si eso le puede perjudicar en su trámite migratorio.
Definitivamente le puede perjudicar y sugiero que antes de hacer presentar la documentación que tienes que presentar en la corte, hables con un abogado para que te oriente de cuál es la forma correcta de revelar esa información, porque siempre tenemos que decir la verdad, pero podemos proveerla con ciertas excusas o ciertas razones, ¿verdad? O justificaciones para que trates de tener la menor cantidad de problemas posibles, pero sí es algo que puede afectar.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Rafael, si gustas compartir tu número telefónico.
Claro que sí, nos encantaría hablar con ustedes. Nos pueden llamar al 210-996-5838. Es el 210-996-5838.
Perfecto, y como tenemos siempre la sección de el auxilio al inmigrante, Rafael, vamos a esta sección para hacerte unas preguntas relacionadas con el título 42.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
Bueno, Rafael, en nuestra sección del auxilio al inmigrante, yo creo que has hecho una recomendación muy importante para las personas que están en la frontera en relación con tener copias de sus documentos. En este momento, ¿cuál es tu mejor consejo que le das a miles y miles de personas que están haciendo este trámite a la frontera? Te lo pregunto porque el representante Tony González dijo haber sido informado por el presidente de Guatemala que su país documentó por lo menos 80 mil ciudadanos venezolanos, solamente venezolanos, olvídate además de las personas del Triángulo del Norte, solo venezolanos que están en este momento en ruta hacia la frontera con México. ¿Cuál es la recomendación para nuestros hermanos migrantes que están haciendo ese trayecto?
Mira, José, la recomendación yo creo que más sabia que le podemos dar en estos momentos es que aquellas personas que sí se presenten a la frontera y logren poder tener el contacto con un oficial de inmigración y usted quiera solicitar asilo en los Estados Unidos, usted de entrada, olvídese decirle yo soy de Venezuela, yo soy de Nicaragua, yo soy de cualquier lugar, yo vengo aquí buscando protección. Temo por mi vida, no quiero regresar a mi país, no porque vengo a buscar dinero, a buscar ayuda, porque aquí está más bonito o porque quiero ir a vivir con mi abuela en Orlando, porque eso no son razones. Si esa es la razón, usted no puede pedir asilo en los Estados Unidos. No le van a dar asilo ni protección porque usted quiera mejor vida, porque usted le teme a la delincuencia. Usted tiene que estar preparado para de inmediato, tan pronto usted tenga ese primer encuentro con un oficial en la frontera, decirle, temo por mi vida, necesito una entrevista de miedo creíble.
Ahora, Rafael, en el caso de los venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos que presenten esa argumentación, ¿también serían deportados a México o es posible que se abra una ruta especial para ellos para solicitar el asilo?
El oficial tendrá la discreción en ese momento de determinar si esa persona se merece una entrevista de miedo creíble. Por eso es que quiero que se enfoquen en eso. Enfóquense en cuál es el peligro que ustedes están huyendo y que se lo digan al primer oficial que tienen para que entonces el oficial, no importando qué nacionalidad sea, porque si simplemente usted se presenta y dice, no, mira, yo soy venezolano, y después entonces piensa que en al momento de la entrevista de miedo creíble va a presentar el problema o la situación por la cual está huyendo de su país, probablemente ya le sea muy tarde porque sabemos que van a estar devolviendo, ¿verdad? No sé ni qué término usar en estos momentos con esta frustración que tenemos con esta situación. Pero la realidad es esa. Aún con esta prohibición ilegal para el asilo, aún con estas medidas ridículas que presentó el licenciado Mayorkas ayer, que de verdad me parece que viola totalmente el ordenamiento jurídico y la ley de asilo en los Estados Unidos, aún así usted tiene que pelear y tiene que pedir esa entrevista de miedo creíble. Si tiene las evidencias consigo, preséntelas al primer oficial que usted encuentre, ¿ok? Porque si no, lo van a poner en el grupito de los que se van y luego a aquellos que decidieron quedarse con ellos, le van entonces a estar preguntando, ¿usted tiene el temor de regresar a su país? ¿Ok? Estoy escuchando personas hablando desde la frontera. He visto videos que se están presentando diciendo, no, pidiendo TPS en la frontera, pidiendo residencias en la frontera, nada. Nada de eso. Si llegan con alguna petición que no sea asilo, tengo miedo, y que sea verdad que tienen miedo, tengo miedo, necesito una entrevista de miedo creíble, los van a devolver a México.
Perfecto, y obviamente la recomendación, como sabemos, es que vengan con toda la evidencia posible, si tienen documentación, si tienen llamadas, si fueron amenazados, toda la masa crítica posible, puede hacer mucho más posible que ustedes puedan obtener algún tipo de asilo y por lo menos llegar a la entrevista de Miedo Creíble, que es la primera etapa y el primer bloque que tienen que brincar. Bueno, se nos fue el tiempo, Rafael, pero te agradecemos excelentes consejos. Si alguna persona tiene un familiar, ser querido, amigo, conocido, que esté haciendo ese trayecto, comuníquense. Es un consejo excelente del abogado Rafael Borrás. Vamos a una pausa y continuamos con más aquí en Bienvenidos a América. Gracias.
Que no has descargado la app de la Red Hispana, no sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love it.
Baja ya la aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone.
Pero recuerda, nadie es perfecto.
Carmelita siempre limpia muy bien por la salud de sus hijos y de su esposo Manuel, que trabaja en la pizca de la fruta muy cerca de su casa. Carmelita sabe que los pesticidas que utilizan en el campo pueden afectar el cuerpo y el cerebro de los niños. Por eso, siempre que fumigan, cierra muy bien las ventanas. Y cuando llega Manuel de trabajar, deja sus botas afuera de la casa y Carmelita le lava la ropa del trabajo separada de toda la demás ropa de la familia.
Chaparrita, me muero de ganas de abrazarte, pero no puedo hasta que me cambie. Me voy a dar un buen baño y ahorita vengo.
Uh-huh. Aprende cómo proteger a tu familia de los pesticidas. Síguenos en las redes sociales como @afophealth.
Mensaje de la Asociación de Programas de Oportunidad para Trabajadores Agrícolas, esta estación y la redhispana.com.
Escucha a la doctora Susana Morales, internista del New York Presbyterian Hospital.
Este Día de las Madres es importante recordar que el COVID sigue siendo una amenaza, en especial en seres queridos que pudieran ser más vulnerables a las peores consecuencias de la infección. Si estás embarazada o estás planeando quedar embarazada, la mejor manera de protegerte a ti y a tu bebé es con una vacuna actualizada contra el COVID. Es segura, eficaz y previene las peores consecuencias del COVID, como la enfermedad grave y la hospitalización. No hay mejor regalo para nuestras madres que poder compartir días especiales con todos los miembros de la familia, juntos y protegidos. Juntos, sí podemos.
Encuentra vacunas actualizadas en vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. 822-862.
Camino al éxito.
Feliz Día de las Madres. En este día especial, la Red Hispana quiere agradecerle a todas las madres por su amor incondicional y dedicación hacia sus hijos. Ellas son verdaderas heroínas que trabajan incansablemente para hacer de nuestro mundo un lugar mejor. Desde el momento en que nacen sus hijos, las madres están allí para brindarles apoyo y amor y para guiarlos a través de los desafíos de la vida. En este Día de las Madres es importante recordar cuán valiosas son nuestras madres y cuánto significan para nosotros. Tómate un momento para expresar tu amor y gratitud hacia tu madre, ya sea a través de un regalo, una tarjeta o simplemente un abrazo. Te invitamos a tomar acción. Haz algo especial para tu madre en cada día. Muéstrale cuánto la valoras y cuánto la amas. ¡Feliz Día de las Madres a todas las madres del mundo! Te desea La Red Hispana.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Los latinos en Estados Unidos estamos cansados de vivir bajo el zapato de las grandes petroleras. Por años, la industria del petróleo ha posicionado sus plantas en nuestras comunidades, enriqueciendo sus bolsillos al mismo tiempo que contaminan el aire que respiran nuestros niños. Nos suben los precios en la bomba y nos dejan con menos del 10% de los empleos. Mientras la industria continúa con sus despidos masivos, la creciente industria de energías limpias está creando miles de empleos, demostrando que es la opción del futuro. Desde agosto pasado se han creado más de 142 mil nuevos puestos de trabajo para electricistas, mecánicos, trabajadores de la construcción y muchos otros en 41 estados a lo largo y ancho del país. Esta transición es una oportunidad de oro para mejorar la economía de nuestra comunidad y para asegurarle a nuestros niños un planeta saludable. Para más información, envía Madre Tierra al 43464.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Hola, mis queridos amigos. Aquí tiene su doctora Isabel de la Red Hispana dando unos consejitos. ¿Cómo podemos identificar las emociones que nos están haciendo daño? Tenemos que enfrentarnos a eso, no solo a través de las creencias que desarrollamos durante nuestra vida, sino también a través de nuestra autoestima, cómo se formó y los pensamientos diarios que tenemos, pues eso afecta la capacidad que tenemos a ser felices. Lo que nos decimos a nosotros mismos se convierte en un hechizo. Recuerda que muchas veces las preocupaciones son cosas que tenemos en la mente y que no necesariamente estamos conscientes de estar sintiendo. El poder de las palabras es importante. El lenguaje que utilizamos para describir nuestras emociones y preocupaciones es importante. Tenemos que darnos cuenta que esas palabras negativas nos afectan.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
Estamos aquí en Bienvenidos a América. Nos encanta que nos acompañen de verdad y yo estoy aquí muy bien a gusto, bien acompañado por nuestro buen amigo, el abogado migratorio Rafael Borrás. Gracias, Rafael. Y este programa casi podríamos decir que es un programa especial porque evidentemente estamos hablando del gran problema que significa en este momento para miles de personas el cambio de política migratoria en Estados Unidos, el título 42 y el nuevo título que va a reemplazarlo para aplicarse a los inmigrantes, el título 8, junto con nuevas reglas que se están aplicando que hacen más difícil ese proceso, y el abogado está haciendo grandes recomendaciones. ¿Quieres completar tu recomendación o otro mensaje adicional a nuestros hermanos migrantes, Rafael, antes de que regresemos a las preguntas?
Definitivamente, José. Mira, una de las cosas que estamos viendo también es que las personas están pensando con toda esta caravana van a poder overpower, que no sé cuál es la palabra que
rebasar.
Puedo utilizar. Rebasar. Mire, los gobiernos, específicamente el gobernador de Texas y otros, están trayendo fuerzas militares aquí a los Estados Unidos para tratar de manejar la situación. Y hemos visto que son personas que no son tan humanitarias y tan amables como uno quisiera. En el pasado, en la administración de Trump, lo vimos, aquellos vaqueros azotando a la gente, una cosa horrible. Si pueden evitar esta crisis, este momento, traten de evitarlo. Se trata de un momento peligroso para usted y su familia intentar cruzar la frontera en estos momentos.
Muy bien, muy buen consejo, Rafael. Te agradecemos mucho y vamos a una llamada. Tenemos en vivo y en directo a nuestra amiga María desde Los Ángeles. Buenos días por allá, María. ¿Cuál es su pregunta? Estamos al aire.
Buenos días, señores. Mi pregunta es, yo me acabo de ser residente hace como unos 2 meses, me llegó mi tarjeta.
Felicidades, María.
Gracias. Tengo un hijo de 18 años, yo me lo traje como de 4 o 5 años. Él es muy buen estudiante y pues ha estado muy bien en el país. Quiero solicitarlo, bueno, ya lo solicité para sus papeles, ¿no? Pero el detalle es que me dicen que él va a tener que salir fuera del país a pedir el perdón. Y eso me da miedo. Quiero preguntar si es conveniente. El abogado me dijo que él pues no tiene que tener miedo de salir, ni yo tampoco tengo que tenerlo. Pero eso siempre es difícil, una decisión así.
Bueno, mira, los procesos consulares, o sea, cuando la persona no puede hacer el ajuste aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Que no puede tener su entrevista aquí, es la única forma, ¿verdad?, que tenemos ahora mismo para que él pueda tener su entrevista fuera del país y que sí obtenga su residencia. Por mi experiencia le puedo decir que, aunque es un proceso que tiene sus riesgos, ¿verdad? Es un proceso que hacemos a diario y que la mayoría de los abogados que trabajan casos de inmigración conocen muy bien. Es bien importante que antes de salir examinen bien el récord de la persona, que no haya tenido otros incidentes o que inmigración no tenga una información equivocada, para que al momento de llegar a esa entrevista no hayan sorpresas, ¿verdad? Y la persona no vaya a ser rechazada en esa entrevista. Pero sí, debe hacer el asunto del perdón, ya con el perdón aprobado, entonces tener su entrevista. Pero es un trámite que se hace con mucha frecuencia. No hay que tenerle miedo si se han hecho las diligencias que se tienen que hacer. No es que hay que ser descuidado, ¿verdad? Pero hay que hacerlo porque es la única alternativa que tiene y usted hizo debidamente la, la petición. Le recomiendo que hable con el abogado que le está haciendo el trámite y verifique el récord de la persona, que se siente con ustedes, que tenga una conversación abierta y sincera sobre las posibilidades. Esto es algo que se hace a diario. En la oficina lo manejamos con mucha frecuencia. Hemos enviado a personas sin ningún tipo de problema.
Él haya entrado con visa, porque todos entramos con visa. Desde, ¿aún así tiene que salir él a pedir el perdón?
Bueno, mira, en este, lo que pasa es que para hacer el ajuste él va a necesitar una petición de un ciudadano. Siendo usted residente y él habiendo acumulado la, la presencia ilegal que ya está haciendo, sí tiene que hacer, tiene que salir.
Porque ya, ya entiendo, porque si no podemos hacerlo como como ciudadano, porque yo acabo de tener la residencia, entonces de aquí a 5 años él va a ser mayor de edad. Entonces ya sería otro problema, según lo que me explica el abogado, ¿verdad?
Perfecto, por eso le digo, estás haciendo el trámite que tienes que hacer. No le tengas miedo al perdón porque es la solución para tu hijo y la salida para que las personas tengan, usualmente no es nada complicado si se anticipan los problemas, ¿verdad? Que pudiesen ocurrir, si se le orienta bien a la persona, que el abogado te prepare muy bien para esto, para este proceso y que prepare muy bien a tu hijo, porque a veces, incluso en casos que se ven perfectos, alguna contestación equivocada o con problemas, no, ¿verdad? Que la equivocada o que tal vez parezca que está ocultando algún tipo de información en esa entrevista en la frontera, pues sí podría llevar algún tipo de problema. Pero no, el trámite que estás haciendo es el que debes hacer. Tu abogado te está orientando perfectamente bien. Lo único que te pediría que le preguntaras es si evaluó el récord migratorio completo de tu hijo. Ahí hubo una visa. Hay que asegurar que toda esa información en todos esos documentos sean consistentes.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, María, por su llamada. Le agradecemos de verdad y mucha suerte con el trámite que está realizando. Y ahora continuamos con otra llamada, ahora en California, de nuestro amigo Raúl. Buenos días, Raúl. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado? Estamos al aire.
Hola, ¿cómo está? Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Bendiciones para todos.
Gracias.
Quería consultar algo. En el 2019, pues en medio de mi hermana, que es americana, mi hermana me hizo una petición a mí. Perfecto, en ese tiempo pues también mi mamá fue residente, pero lo hicimos con mi hermana, ¿no? A lo que hicimos la petición con ella, han pasado desde el 2019 hasta la fecha, como cerca de 3 años y pico casi, y me llegó ya un sobre donde indica que mi petición fue aprobada. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Porque ahí habla algo de un formulario que tengo que ingresar, algo así. ¿Cuál es el siguiente paso? Yo me imagino, ¿tengo que esperar 10 años, 15 años, 20 años? ¿O puede ser rápido también?
Amigo, ¿cuál es su país de origen?
Ecuador.
Ecuador, déjame revisarte un dato aquí. Bueno, tenemos que revisar el caso, en especial la petición. Me dijo que su fecha de prioridad es ¿cuál?
Según lo que yo he averiguado, o sea, mi fecha de prioridad, o sea, donde fue ingresado el documento, fue en el 2019.
Ok. Para que tengas una idea, van por febrero primero del 2008. Febrero primero del 2008. Así es que estamos un poco, no, nos falta bastante tiempo, pero debes tener alguna persona monitoreando el caso, porque definitivamente hay cambios. Esas listas son lentas en sus cambios, pero a veces nos sorprenden y el tiempo, lamentablemente, ¿verdad? Es mucho, pero a veces pasa sin que ni siquiera nos demos cuenta. Así es que te deseo mucho éxito, pero sí debes esperar bastante. Estamos hablando febrero primero del 2008.
Perfecto, muy bien, Raúl. Muchas gracias por su llamada. Saludos a todas las amigas y amigos que nos siguen allá en California. Vamos a la siguiente llamada, por favor.
Sí, buenas. Fui deportado en el 2011 de Estados Unidos. Ya tengo el tiempo que se me puso de los 10 años. Soy dominicano y quiero saber si puedo volver a entrar a los Estados Unidos. Tengo 2 hijos americanos. Gracias.
Posiblemente, ¿verdad? Si has cumplido ya el término del castigo, hay que ver si todavía resta presentar algún perdón, probablemente tengas que presentar algún perdón si no has regresado, ¿verdad? Estoy asumiendo que estás todavía fuera del país y que no es que quieres arreglar aquí porque simplemente han pasado esos 10 años. Si son 10 años de castigo, son 10 años de castigo fuera de los Estados Unidos. Así es que hay que evaluar otro detalle bien importante. ¿Cuál fue el delito? Si es que cometió usted un crimen cuando fue deportado. Si hay un crimen que también le impida presentar algún tipo de perdón, entonces lo debemos evaluar. Pero si ya cumpliste los 10 años, posiblemente tenga solución.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias por la llamada. Y ahora vamos en vivo y en directo con nuestro amigo Ismael. ¿Qué tal, Ismael? Buenas tardes. Estamos al aire en Bienvenidos a América. ¿Desde dónde nos llamas?
¿Cómo está? Yo estoy en Bolivia.
En Bolivia. ¿Cómo te enteraste de nuestro programa?
Mira, porque he estado tocando puertas. Ya voy luchando 3 años para rescatar a mi hijo, secuestrado en los Estados Unidos. La verdad, yo vengo de un país pequeño, pero en esta lucha me he dado cuenta que siendo Estados Unidos un país tan grande en muchas cosas, yo viví 20 años allá. Me doy cuenta que en la parte legal de manejo con el cuidado de los niños, realmente son muy fríos. He visto mis derechos como padre muy vulnerados. Pero bueno, gracias a Dios he encontrado organizaciones que me están ayudando. Y entre esas he visto, buscando en internet, he dicho, a ver, puse en Google organización que me ayude. ¿Por qué digo esto? Porque la embajada americana en mi país me ha dicho que mi única opción para retornar, para no perder más tiempo en el perdón y todo eso, o es que un juez federal me pida, ya tengo un caso abierto allá, o aplicar algún parol por la situación que estoy pasando, ¿no? Por el tema de secuestro de mi hijo. Llamo secuestro, pese que está viviendo con la media hermana, porque es un término que la embajada han utilizado y en los agentes del FBI han utilizado el término kidnap. Entonces, mi consulta es saber si realmente existe una opción para volver.
De la persona, en ese caso de su hijo.
El término. ¿Perdón?
Digo, la lógica es que legalmente se puede aplicar el concepto de secuestro, aunque sea un familiar de la misma persona o familiar del niño.
Supuestamente, ¿no? Cuando fallece uno de los papás, el sobreviviente legalmente es el único que puede autorizar con quién está, con quién viaja, porque a mi hijo me lo movieron de Estados Unidos, lo sacaron sin mi autorización a Centroamérica, de ahí lo volvieron a meter. Hay un abogado, me dijo, tú tienes la opción de poner un caso de negligencia del TCA.
Correcto.
Porque el TCA ha cometido negligencia al dejarlo entrar a tu hijo sin pedir autorización.
¿Cuál es su consulta con el abogado?
Saber si hay alguna opción, si hay algún tipo de, no beneficio, sino el farol realmente, como dicen aquí en la embajada, es una opción o algún tipo de asilo para retornar y recuperar a mi hijo.
Precisamente entiendo que el remedio, saludos amigos, te va a dar el abogado Rafael Borrás, el remedio que tienes al momento y que tal vez sea el más rápido que te puedan adjudicar es un parol humanitario, ¿ok? Debemos utilizar esa situación que tienes con tu hijo que me parece pertinente y que también y de bastante peso para presentar esto, este parol humanitario. Así es que nos gustaría hablar con usted. Si gusta, nos puede llamar a nuestras oficinas o si tienes un abogado de inmigración de confianza que te pueda ayudar y que haya manejado, asegúrate que haya trabajado estos casos de parol humanitario, pueda asesorarte adecuadamente y que puedan presentar ese trámite. Lo bueno de este trámite es que si te lo van a dar o te lo van a rechazar, usualmente lo contestan bastante rápido, pero hay que suplementar ese paquete con evidencia fuerte y contundente. Y este evento que me estás mencionando me parece lo suficientemente fuerte para poder lograr una adjudicación favorable en su caso. Así es que si gustas nos puedes llamar o si ya tienes a alguien de confianza, un abogado de inmigración con experiencia en este tipo de casos, ¿verdad? En solicitudes de parol humanitario, por favor, comunícate lo antes posible para que se pueda comenzar a trabajar tu caso. Pero sí es una realidad que esa es la mejor alternativa.
Comparte tu número, por favor, Rafael.
Nos puedes llamar al 210-996-5838. Amigo, el 210-996-5838.
Pues muchas gracias por su llamada, amigo Ismael, desde Bolivia. Le deseamos mucha suerte y nos platica cómo va su caso, si gusta, en un programa más adelante. Gracias y suerte. Bueno, vamos a la siguiente llamada, Rafael. Muchas gracias. En vivo y en directo con Marisol a San Antonio, Texas. Adelante, Marisol. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Estás al aire.
Sí, buenas tardes. Mire, mi pregunta para el abogado es ¿cómo se puede preparar a alguien para una entrevista de miedo creíble? ¿Y qué exactamente son las preguntas, por favor?
Muchas gracias. Muy buena pregunta.
Bueno, mira, en esta época, ¿verdad?, de lo que está pasando con el título 42, entiendo que es importante que hablemos sobre esto. Mira, la entrevista de miedo creíble es una entrevista para determinar si usted tendrá la oportunidad de solicitar asilo en los Estados Unidos. No es la entrevista final de asilo ni cuando le otorgan o le rechazan o le niegan el asilo. Es para ver si tienes lo suficiente como para que el juez o el oficial de inmigración tenga el deseo de escuchar tu caso en su totalidad. Ahora, hemos visto que bajo las nuevas restricciones y estas reglas draconianas del presidente Biden, estamos hablando de que esta entrevista inicial de miedo creíble va a constituir prácticamente una entrevista completa de asilo. Por lo tanto, ¿cómo usted se prepara para esto? Prepare bien sus datos, prepare un narrativo de todo lo que le pasó a usted en su país, no para que se lo vaya a leer al oficial, sino para que usted pueda organizar sus ideas, porque es bien importante que al momento de usted enfrentarse a esa entrevista de miedo creíble, usted pueda narrar de manera espontánea todo lo que le ha pasado. Fechas, horas, cómo pasaron las cosas, cómo pasaron los eventos, cuáles fueron los daños. Si usted dice, mire, yo sufrí amenazas, ¿cuántas? ¿Quién le amenazó? ¿Cómo le amenazaron? ¿De qué lo amenazaron? ¿Usted creyó la amenaza? ¿Las personas que le amenazan son capaces de hacerle daño a usted verdaderamente? Son todas las cosas que usted debe presentar en su entrevista de miedo creíble. Le van a hacer primero unas preguntas introductorias, biográficas, dónde nació, dónde se crió, está casado, soltero, viudo, divorciado, todas esas cosas. Pero lo más importante es cuando viene la preguntita, ¿por qué se fue de su país? Y si usted le dice, porque tenía miedo de regresar a mi país solamente, puede ser que con esta crisis en la frontera, ahí mismo lo echen hacia afuera. Yo vine porque tengo miedo de regresar a mi país, a mí me van a matar o me están persiguiendo a mi hijo o a mi familia, no, nos están persiguiendo por razones políticas, lo que sea, preséntelo de manera fuerte, contundente, firme y espontánea.
Muy bien, muchas gracias por su llamada, amiga Marisol. Muy buena respuesta del abogado, le agradecemos su llamada. Saludos a todos los amigos allá en California. Y vamos a una breve pausa y regresamos con más aquí a Bienvenidos a América. No se vayan.
Escucha a la doctora Susana Morales, internista del New York Presbyterian Hospital.
La primavera ya llegó y con ella el fin de la emergencia de salud pública por COVID en los Estados Unidos. Desafortunadamente, seguimos viendo casos de COVID y síntomas de COVID persistente en nuestras comunidades latinas. La buena noticia es que las vacunas contra el COVID están disponibles gratuitamente ahora y siguen siendo la mejor herramienta para luchar contra la infección del COVID y sus peores consecuencias, como la enfermedad grave y la hospitalización. Si no te has puesto la vacuna actualizada contra el COVID, no esperes más para protegerte a ti y a los tuyos. Vacúnate hoy. Juntos sí podemos.
¿Qué significa el fin de la emergencia de salud pública por COVID? Escucha la charla en confianza el 16 de mayo a las 7 p.m. Tiempo del Este, 4 p.m. Pacífico en la Red Hispana en Facebook.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Muchas gracias. Ya regresamos a su programa favorito de migración con la pregunta de la semana en este programa que prácticamente es un programa especial sobre el fin del título 42 para la frontera entre Estados Unidos y México. Y la pregunta de la semana, Rafael, que hemos hecho muchos comentarios prácticos, es ¿cuáles son los errores más comunes que se cometen por parte de los solicitantes de asilo en la frontera y cómo evitarlos?
Los errores más comunes que vemos es que las personas se desvían de la verdadera razón por la cual están viniendo a Estados Unidos. Sabemos que a cualquier persona puede pensar que un oficial quiere escuchar que usted es una persona buena, que usted es una persona trabajadora, que usted es una persona que viene a buscar el bienestar de su familia, pero eso no le importa al oficial de asilo. Usted no le diga jamás que su meta es venir aquí a lograr el sueño americano, que así lo ponen en las entrevistas. Usted vino aquí escapando un peligro en su país y esté preparado para poder contestar preguntas únicas y exclusivamente sobre eso. Créame, no le va a ayudar en nada decirle que usted vio ofertas de empleo en Estados Unidos y que lo que usted gana en su país. Yo tuve un cliente, José, que contestó de la siguiente manera: mire, juez, yo solamente vengo aquí un tiempito para pagar mis deudas y después entonces regresarme a mi país porque mi país paga muy poco, pero tengo un miedo porque me están persiguiendo por esto y por esto y por esto y por esto. Entonces, no, usted, las personas tienen que circunscribirse al peligro que están huyendo y no demostrar que su intención sea otra que no tenga que ver nada con el asilo.
Perfecto, muy buen consejo, todos muy buenos consejos y muy oportunos, Rafael, porque sabemos evidentemente que muchas personas hacen el planteamiento de una manera equivocada en la frontera y por lo tanto hacen mucho más complicado que puedan tener el acceso a esa segunda parte del proceso, claro que es la entrevista de miedo querido, así que muy buenos consejos. Y regresamos a las llamadas, si te parece. Tenemos una llamada en vivo y en directo de nuestro amigo Lucio desde California. Buenos días, Lucio, por allá. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Buenos días.
Buenos días, estamos al aire. Está el abogado esperando tu pregunta, gracias.
Nomás quería consultar sobre mi caso de asilo porque ya llevo un más de año acá y no sé cuándo voy a tener mi corte o si abrieron mi caso, no sé nada de eso.
Mira, amigo, hay una forma bien clara. Lo primero que debes estar seguro de cuándo son tus fechas de corte. Y si tienes tu número de caso, que es el alien number, que empieza con la letra A y tiene 9 dígitos, usted puede llamar a la Corte de Inmigración donde está su caso y le pueden decir. También existe una página que se llama, dice Automated Case Information, que lo podemos poner aquí en el Facebook, en el programa, o nos puedes llamar para darte esa página y lo puedes verificar en internet. Si todavía tu caso está pendiente o todavía no tienes tu fecha de corte, es bien importante que consultes con un abogado de inmigración para estos casos. A veces llegamos y pensamos que no tenemos que mover el caso, que trabajar en el caso ni presentar esa solicitud de asilo hasta que te llegue la fecha de corte. Y eso es falso. Usted tiene que presentar su asilo aún cuando todavía no tenga su fecha de corte para no perder y para no incumplir con ese requisito de solicitar el asilo dentro del año desde que usted llegó a los Estados Unidos. Así es que es bien importante que revises tu caso para que no corras peligro de deportación.
Muy bien. Muchas gracias, Lucio, por su llamada. Saludos a los amigos allá en California. Y tenemos una pregunta que nos mandaron por correo, Rafael. Nuestra amiga, por redes sociales, nuestra amiga Lore Santiago, de verdad, hombre. Siempre Lore. Muchas gracias a Lore. Un saludo, fuerte saludo, siempre junto con nosotros, acompañándonos aquí en Bienvenidos a América. Dijo, saludos, José, y nuestro querido abogado. Bueno, mi pregunta es, ¿para qué sirve un stay of removal? Stay of removal.
Ok, hay dos formas de obtener un stay of removal. Lo primero que es una detención de una deportación inminente, ¿verdad? Sabemos que ya tiene orden de deportación, tiene fecha, te ha llegado aquella carta que el gobierno de Estados Unidos te dice, oye, para el día 25 de julio te tienes que presentar a nuestras oficinas porque te vamos a montar en un avión o un autobús para que te vayas. Un stay of removal detiene esa deportación. Hay dos formas de hacerlo. Está el stay tradicional, se paga un fee, yo creo que son $155 con inmigración, y el abogado presenta una petición con un paquete para que por alguna razón de peso, sea humanitaria, sea legal, usted no sea deportado. Por ejemplo, una madre que tiene una orden de deportación, pero tiene un hijo de 3 años que tiene condiciones de salud, se le presenta a inmigración y se le dice, oye, no me deportes a esta persona porque está resolviendo este asunto del hijo. Deme 1 año, deme 2 años para resolver la situación y luego podemos hablar de cuándo nos vamos. Y existe lo que se llama un automatic stay. ¿Qué es un automatic stay? Un automatic stay, un stay automático, se refiere a que la persona que inmigración no te puede deportar porque presentaste un remedio en la corte que todavía no ha sido resuelto. Fácil. Usted fue deportado en el año 2018. Hoy se enteró que tenía esa orden de deportación y usted le está presentando a la Corte de Inmigración lo que se llama un motion to reopen, una solicitud de apertura de su caso. Entonces, mientras esa moción es dependiente, Inmigración no lo puede deportar. Así es que existe el stay tradicional, que es el stay que usted pide, o el stay provocado porque usted tiene un trámite pendiente en la Corte de Inmigración que no se ha resuelto.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta del señor René, dice lo siguiente, dice que él ve el programa desde Los Ángeles, muchas gracias. Saludos. ¿Cuál es la importancia de la estipulación en una corte final de asilo en un caso fuerte de una persona LGBT de El Salvador? ¿Qué beneficio puede tener esto? ¿Qué importancia tiene la estipulación en una corte final de asilo de un caso de una persona LGBT?
Ok, cuando se hablan de estipulaciones, se refieren a acuerdos que se llegan entre el abogado, el abogado suyo y el abogado del gobierno. Y no me es muy clara cuál fue la estipulación a la que llegaron.
Exactamente, por eso yo sentía como que le faltaba algo.
Exacto, por lo tanto, la estipulación puede ser que se estipulen ciertos hechos, que por ejemplo, que la persona sí es LGBT y no se va a entrar en para discutir la sexualidad en el caso. Se pueden estipular documentos, pero también se puede estipular el remedio. Por ejemplo, yo he llevado casos sumamente fuertes, contundentes de asilo y simplemente presentándole la evidencia al fiscal, el fiscal dice, oye, yo estoy dispuesto a estipular que le den el asilo a la persona. Así es que puede ser que el remedio como tal completamente sea estipulado. Es bien raro porque el trabajo de los fiscales es tratar de deportar. Pero si se presenta un caso sumamente fuerte, sin duda alguna, el fiscal no quiere perder también 4 horas peleando conmigo en la corte ese día y me dice, está bien, te lo voy a dar desde ya. Así es que esas cosas pasan.
Perfecto, se nos acaba el tiempo, Rafael, te agradecemos muchísimo haber estado con nosotros, de verdad que es un programa especial muy importante.
Claro que sí, José, siempre un honor hablar con nuestra gente, un abrazo.
Bueno, y vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre en la frontera y por supuesto traeremos las noticias en la próxima edición de Bienvenidos a Américas. Muchas gracias, yo soy José López Zamorano, acompáñenos la próxima semana aquí en Bienvenidos a América. Gracias.